Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Presenta Corredor de Bolsa Sura, expertos en inversiones, expertos en futuro.
Claudio, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl. Un gusto saludarte a vos, Sergio, y a todo el equipo.
¿Cómo estás, Claudio?
Claudio, el otro día comentábamos aquí en Sarandí lo que fueron las declaraciones del ministro de Economía de Brasil sobre si Argentina tomaría determinadas actitudes con respecto al Mercosur. Ellos dirían, ahora salió el canciller de Bolsonaro también a meterse en temas de Argentina,
¿no? Y bastante irónico, ¿no?
Sí, lo cual ya es desopilante, porque se supone que es el jefe de la diplomacia. O sea, si no es diplomático el jefe de la diplomacia, bueno, estamos viendo un gobierno frente al cual no hay de qué agarrarse a la hora de buscar un equilibrio en la política exterior, una política exterior que no tenga una dosis de irresponsabilidad que no solamente va a afectar al acuerdo comercial que implica el Mercosur, o sea, no solo va a agrietar el Mercosur, que nunca funcionó del todo bien tampoco, pero amenaza ya a fallecer, sino que puede generar o potencialmente ya está generando tensiones a futuro y a futuro muy cercano. Yo siempre consideré que las relaciones entre los gobernantes no deben ser ni de amigotes, como es lo que caracterizó al tiempo de Lula, por ejemplo, con los presidentes que tenían o se supone que tenían cierta cercanía política, ni de enemistad. Las relaciones entre los presidentes tienen que ser correctas, ¿no? Para mí debilita lo que corresponde como relaciones regionales practicar el amiguismo que practicaban las camadas inmediatas anteriores, como practicar el ideologismo, ¿no? El posar de que estamos todos en la misma vereda ideológica, entonces nos llevamos bárbaro, eso debilita las relaciones, no es seriedad en las relaciones internacionales. Peor aún lo que practica Bolsonaro, ¿no? Los anteriores se apoyaban, decían, se metían en las elecciones, en los procesos electorales del país vecino, alentando el voto al gobierno de turno. Lo que hace Bolsonaro es peor, porque después de alentar el voto a un candidato determinado en la Argentina, el que está en el gobierno, empezó a repudiar a otro candidato. O sea, ya no es solo me manifiesto sobre lo que pasa en el país de al lado apoyando el gobierno. No, ahora es me manifiesto sobre lo que pasa en el país de al lado atacando a un candidato. Bueno, eso verdaderamente es peligrosísimo, porque está generando una potencial ruptura de la armonía mínima que tiene que caracterizar a la relación entre los países. Una cosa es el pronunciamiento de Paulo Guedes, el ministro de Economía, que dijo, si Argentina cierra su economía, Brasil va a considerar salirse del Mercosur. Bueno, discutible o no, ese es un pronunciamiento lógico, porque no está diciendo si gobierna tal o cual, sino si gobierna tal y cierra la economía, que el hecho es que cierre la economía, no es que gobierne tal, ¿no? Si cierra la economía, bueno, Brasil tiene derecho, el gobierno de Brasil tiene derecho a evaluar si quiere seguir siendo socio de un país que tiene tal rasgo económico, y no, y tiene lógica plantear que en una asociación comercial, si uno de los socios cierra su economía, ese es el país que está sepultando la asociación comercial. Digo, discutible o no, el pronunciamiento del ministro de Economía de Brasil tiene lógica y está dentro de parámetros lógicos. los pronunciamientos del presidente de Brasil y ahora de quien se supone que es el que tiene que mantener las buenas relaciones, ¿no? El jefe de la diplomacia, son absolutamente inaceptables, son una injerencia brutal incluso en los asuntos internos de un país vecino y una injerencia que potencialmente está generando tensiones a futuro y un futuro muy cercano. No hay que perder de vista cuál es la responsabilidad de los funcionarios. Los funcionarios no se representan a sí mismos ni representan sus posiciones ideológicas. El presidente es el presidente del Estado de la Nación del Brasil y por lo tanto tiene que actuar no como un representante de sí mismo, sino de ese Estado de la Nación del Brasil, ¿no? Y a esto no hay que perderlo de vista. Yo creo que en la región ya se naturalizó el estropicio diplomático desde hace mucho tiempo y ahora se da un paso que lo agrava mucho más. No ha sido solamente Ernesto Araújo, el canciller de Bolsonaro y el propio Bolsonaro el que está en la dimensión del estropicio diplomático. También Diosdado Cabello, el número dos del esperpéntico régimen dictatorial que impera en Venezuela. Pero hay algo en común entre lo que hizo Diosdado Cabello pronunciándose con una advertencia casi amenazante a Alberto Fernández y las demonizaciones que están haciendo el presidente del Brasil y su canciller respecto a Alberto Fernández. ¿Qué tienen en común? Y que parecieran querer darle una mano a un aliado político y lo que le están dando es el abrazo del oso, ¿no? Cada pronunciamiento de Bolsonaro no lo fortalece a Macri, al contrario, lo debilita. No lo debilita Alberto Fernández, al contrario, lo fortalece. En el caso de Diosdado Cabello, uno ve lo mismo. Diosdado Cabello dijo que no se vaya a creer a Alberto Fernández que lo están votando por ser él, ¿no? Fíjate vos qué frase, que no se vaya a creer que lo están votando por ser él, ¿no? Está planteando acá el voto es contra el neoliberalismo que representa Macri, el voto es del kirchnerismo, el que quiere ayudar Diosdado Cabello no es Alberto Fernández, sobre el cual evidentemente tiene una consideración negativa, ¿no? Se ve que el régimen en el cual está Diosdado Cabello no se considera amigo o allegado de Alberto Fernández, al contrario, se ve que abriga oscuras sospechas sobre Alberto Fernández. Al que quiso ayudar Diosdado Cabello es al kirchnerismo. ¿Creerá Diosdado Cabello que le dio una mano? ¿No se dará cuenta que le dio el abrazo del oso? Curiosamente, estas palabras de Diosdado Cabello afectaron a quien se supone que quiso ayudar, Cristina Kirchner, y fortalecieron a quien se supone que le quiere marcar la cancha, Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández lleva tiempo intentando desmarcarse de ese estigma de que Argentina va a ir hacia Venezuela cuando él se haga cargo del gobierno. En rigor, no hay nada en la acción política que ha tenido Alberto Fernández que permita vincularlo con el régimen chavista. Él se fue en el 2008 dando un portazo, desde entonces no hizo más que criticar al gobierno que se fue acercando cada vez más al régimen venezolano. A Alberto Fernández le viene bien, ¿no?, que un jerarca de ese régimen de Venezuela muestre las sospechas, muestre que no le cree, le marque la cancha, lo advierta, ¿no?, de que él no es el dueño de nada, que él no va a ser el verdadero presidente. Así de curioso es lo que estamos viendo. La práctica de la injerencia permanente en los asuntos internos de otro país y, además del estropicio diplomático, la negligencia de Bolsonaro de creer que le está dando una mano a quien le está dando el abrazo del oso, y lo mismo para Diosdado Cabello.
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre de aquí a octubre, ¿no? A la realización efectiva de la elección, a la consolidación de Fernández o...
Hernán Lacunza, el nuevo ministro de Economía, y fíjate qué curiosidad, Raúl, lo digo rápido para no excederme en tiempo, pero el hecho de que lo haya llamado a Hernán Lacunza, un hombre considerado brillante por todo el arco del pensamiento económico y por todo el arco político. No hay nadie que critique a Hernán Lacunza y que no lo considere un gran economista.
La mano derecha de Vidal, ¿no?, en la gobernación.
En la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Siempre tuvo ese prestigio tan grande. Fue además el implementador de políticas más heterodoxas en la provincia de Buenos Aires, que le permitieron a María Eugenia Vidal tener el consenso en su política económica de todo el arco político. En la legislatura conseguía siempre consensos, y a eso lo lograba en gran medida Hernán Lacunza. La pregunta que se hace buena parte del país con el nombramiento de Hernán Lacunza en lugar del ortodoxo Duhovne, con el nombramiento de un economista liberal, pero con la cabeza abierta, o sea, un economista liberal, pero pragmático y abierto a las medidas heterodoxas cuando considera que deben ser, la pregunta es, ¿por qué no lo puso antes?
Claro.
Si Duhovne no tenía ningún prestigio de nada, no era un hombre que tuviera la aprobación en el arco político y en el arco del pensamiento económico que tiene Hernán Lacunza, y si Hernán Lacunza, con su manejo de la economía, lograba los consensos que un gobierno como el de Macri, con minoría parlamentaria, necesitaba desesperadamente, ¿por qué no lo tuvo desde el principio? ¿Por qué optó por un economista ortodoxo que dejó la economía y el gobierno como los dejó, colgados de un pincel?
Como decíamos antes, ¿no? Tarde piaste, ¿no?
Tarde piaste.
Esto es como los partidos de fútbol, que ya está terminando el partido y el técnico pone al 9.
Faltando 3 minutos.
Faltando 3
imposible.
Minutos. Ya
pero
está.
Y uno dice, ¿por qué lo tuvo en
exactamente
la cancha otro, si este era el hombre? Bueno, yo creo que la verdad está acá, habrá que ver qué pasa de ahora en más.
Y es como dicen, lo que pasa es que Macri...
implica que siempre todo puede ocurrir, nunca hay que descartar nada, pero hasta acá digamos que lo que ha actuado Macri después del urnazo que recibió el domingo de las PASO, no lo muestra recomponiendo inteligentemente su liderazgo, sino manejándose a tientas, uh-huh, como si estuviera perdido en la nieve.
Y como dicen, Macri oye, pero no escucha. Y bueno, así le fue, ¿no? Nos vamos.
Un abrazo, Claudio.
Bueno, un abrazo, Raúl.
Chau.
Y Sergio, un gusto.